todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana. Unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La y la ra, ira, ira.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a esto que es La Tiza, en lo que es el fin de semana previo, lamento recordarlo, al fin del receso invernal. ¿Y qué querés que no lo digamos, Fabián?
Receso invernal final para Córdoba, ¿no?
Claro, por supuesto, para Córdoba, donde llegamos seguro, llegamos a muchos... más provincias, es más, algunas de ellas que todavía están en medio de receso invernal. Sí. Pero en Córdoba se terminó lo que se daba, ¿qué va a ser?
Se termina, pero bueno, ¿qué va a ser? Sí. Bueno, pero nosotros no hemos tenido vacaciones en La Tiza,
no,
hemos trabajado
todo. Le digo que para los que tenemos chicos resultan largas. No resultan tan cortas las vacaciones. Tediosas no, resultan, ya está bien. Ya está perfecto.
Está bien. Como decía mi abuela cuando nos retaba, ya está bueno.
Ya está bueno, sí.
Ya está bueno.
Bueno, tenemos un programa, no nos hemos tomado vacaciones, seguimos sin tomarnos vacaciones, tenemos un programa cargado de cosas, vamos a estar aclarando un punto que me parece que es muy importante para los afiliados a UPC y al APRO particularmente.
Sí, ¿no? Particularmente este tema que ha traído algunos comentarios sobre, en estos últimos días, el directorio del APRO ha decidido aumentar el monto del coseguro, bueno, para aclarar algunas cosas, sobre todo con el convenio que nosotros tenemos con nuestro centro de salud, cómo funciona, por qué nosotros tenemos un coseguro bonificado y demás. Vamos a hablar con Ramiro González, que es uno de nuestros compañeros que está trabajando dentro del APROS como representante nuestro, tanto él como la compañera Graciela Fontanesi, pero es él quien hace el nexo entre nosotros. Cuando digo nosotros los afiliados al gremio y el APRO, ¿no? Donde, bueno, cuando hay alguna dificultad es Ramiro al que acudimos y al que nos soluciona todos los temas. Así que nadie mejor que él para contarnos cómo es y cómo funciona.
Bueno, la semana ha estado cruzada por un proyecto que se lanzó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desde el Ministerio de Seguridad, del proyecto de Servicio Cívico Voluntario en Valores. Se me pueden alterar algunos de los nombres, pero me parece que esas son las cuatro palabras que involucra. Y me detengo en cada una de las palabras porque cada una de las palabras involucra un análisis de qué se trata esa cosa.
Sí es que vale el análisis, porque realmente...
No se termina de comprender. Me parece que el tema es que en algún punto llegó la propia ministra a mezclar esto con el tema de la educación pública.
Claro, diciendo de que, bueno, esto estaría a cargo de la gendarmería y que la gendarmería tiene un prestigio, entre comillas, mejor que la escuela pública.
Lo dijo así.
Para chicos entre 16 y 20 años. Más allá de lo que uno pueda decir sobre la escuela pública, somos nosotros parte y seremos siempre parte de la escuela pública. Esto tiene su connotación política seria, digamos. Por eso vamos a estar hablando con el compañero Guillermo Parodi, que es el secretario de prensa de la CETERA, porque la CETERA salió inmediatamente a decirlo, tanto la CETERA como nosotros, salir a decir y opinar sobre esto. No solo la CETERA, también vamos a estar escuchando un audio de Flavia Terilli, que me parece que es importante hablarlo no solo desde el desacuerdo con este tema, sino desde el desacuerdo pedagógico también, ¿no?
Claro. Además
Discúlpame, Oscar, sí. No termina de quedar claro. Bueno, uno duda de si eso es en algún momento se va a implementar. Porque,
exacto,
a eso. Pero no termina de quedar claro qué es lo que van a hacer los chicos en contraturno a la tarde en gendarmería.
Sí, lo que quería decir es esto: más allá de las cuestiones técnicas, de los adelantos, de los lugares donde se implementaría como prueba y todo lo demás, estamos conscientes de que se trata dentro de una campaña política, una campaña electoral bastante particular, que inclusive en lo del largo y particular del nombre está la grandilocuencia del anuncio, lo cual da la pauta de que será muy difícil de que esto y en el corto tiempo que quedan para las elecciones y después se pueda llevar a cabo concretamente.
O sea, típico anuncio de campaña, ¿no?
Exactamente.
Bueno, por otro lado me parece que hay que destacar que ha encontrado un rechazo público. Sobre todo en el momento, digamos, de la duda inicial de qué se trata esto, cuando se metió con la educación pública hubo un masivo rechazo público, expreso en algunos casos, no expreso en otros, pero es como que hubo una mueca de desagrado a esto, che, ¿viste?
Sí, los chicos necesitan escuela pública, claro. No necesitan el servicio. Esta forma de querer imponer valores, digamos.
Bueno, vamos a estar también hablando del tema de educación sexual. Esi, en vivo tenemos un invitado.
Nosotros hemos ya puesto muy en visión todo el trabajo que se viene haciendo desde la Secretaría, sobre todo con los talleres que se están realizando, con la modalidad y la expansión que ha tenido y la gran demanda a partir de la experiencia que están teniendo los talleristas y las escuelas con justamente los talleres. Vamos a tener aquí en el piso, en vivo, al querido Santiago Merlo, que es un compañero que se ha sumado hace un año a esta parte, al equipo de trabajo de la compañera Silvia Marchetti, junto con otros compañeros, y bueno, nos va a comentar un poquito qué se está llevando a cabo en las escuelas con respecto a la ley de educación sexual integral desde la Secretaría, también lo que refiere a la identidad de género y otras cuestiones que se abordan con mucha altura, con mucha claridad. Él nos va a explicar y lo vamos a tener aquí en el piso.
No es para meter cizaña, pero la compañera Silvia Marchetti, de titular de Derechos Humanos y Mujeres, está de vacaciones, así que bueno.
Mira qué suerte que tiene.
Claro, por eso lo hemos traído a Santiago Merlo.
¿Santiago no?
Bueno, no, parece que no. No le han dado permiso.
Ahí hijo y entrenado.
Ahí, bueno, sí, vio cómo es.
¿Qué va a ser? Bueno, señoras y señores, muchas cosas tenemos en el programa. Vamos ya mismo con el programa adelante.
Entra a www.upc.org.ar. www.upc.org.ar. O seguinos en nuestras redes sociales, por Twitter y Facebook.
Bueno, está en línea Ramiro González, que es gestor del APROS, el nexo, como bien decía Fabián, entre los afiliados de UPC y la obra social de la provincia de Córdoba, la obra social oficial de la provincia de Córdoba. Recientemente, vamos a tratar de que la nota sea lo más didáctica posible, porque se generan muchas confusiones respecto de cuestiones que es puntuales y que involucran plata de parte de los afiliados al APROS, de los pacientes de las distintas clínicas y demás. Recientemente el APROS ha aumentado el valor de los coseguros. El APROS, y lo reiteramos, el APROS, que es el que lo fija, aumentó el valor de los coseguros. Y por ahí se generan confusiones, que Fabián intenta aclararlo, Oscar, semana a semana respecto a coseguros, plus y toda esa historia. Vamos a preguntarle unas cuantas cosas a Ramiro en este sentido. ¿Cómo te va, Ramiro? Buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día. Muy bien.
Bueno, Ramiro, me parece
tratando de esclarecer un poco, de ayudar a esclarecer un poco este tema.
Me parece que lo primero que hay que aclarar es la diferencia que hay entre coseguro y plus, qué es una cosa y qué es la otra.
Bien. Sí, me parece muy importante esta aclaración, porque el coseguro es el importe que está estipulado por ley, que la obra social lo dispone. Uh-huh. Tenemos una diferencia ahí entre el coseguro y el plus. El plus no debería cobrarse, porque para ser prestador de la todo profesional de la salud no debe cobrar plus. O sea, para eso le factura el APROS.
Está bien.
Entonces hay valores que ya están estipulados y no deberían facturar nada.
O sea, el plus es algo que de manera irregular o ilegal dispone el prestador, sin la anuencia y sin el permiso de nadie.
Totalmente.
Perfecto.
Es correcto. Uh-huh. Sí, sí. Y ocurre mucho, sobre todo cuando hay cirugía, cuando encuentran por ahí una situación lamentable de las ansiedades de la familia.
Claro.
Y bueno, no saben cómo hacer, y nosotros desde UPC estamos colaborando mucho con esto, tratando de aclararle que por favor no tienen que disponer de un centavo para que de una manera irregular se lo saquen, digamos.
Ramiro, ¿el plus puede ser denunciado por el afiliado en caso de que alguien se lo
quiera? Sí, puede ser denunciado. Hay una oficina en el APROS que recibe las denuncias, por supuesto.
Está bien. Bueno, hecha esta aclaración, que me parece básica. Vamos a otro tema. Las diferencias que hay entre afiliación directa, y a quienes alcanza, y lo que es la afiliación voluntaria.
Bien. Empecemos por la afiliación directa. Es todos los familiares directos de los afiliados titulares tienen derecho a la obra social. Uh-huh. Entonces, llamemos los esposos, los hijos, hasta una cierta edad. Por ejemplo, los hijos hasta los 21 años no deberían pagar nada. Bien. Hasta los 21 años. Uh-huh. Si el hijo está estudiando entre los 21 y los 26 años, le cubre la obra social, y todos los años, esto es muy importante, en el mes de abril deberían presentar una constancia de alumno regular.
Entre 21 y 26 años. Exceptuado. Perfecto.
Claro, quedan exceptuados del pago de ese plus. Uh-huh. Que ahora la obra social ha determinado que para no dejar a nadie sin obra social directamente, si no presentan nada, directamente le aplican el descuento, y por eso le solicitamos encarecidamente que, sobre todo el próximo mes, verifiquen su salario. Uh-huh. Que no tengan algún descuento que se dé, para ello va a ser irregular.
Claro.
Entonces, por eso es la importancia de esta aclaración, y nosotros estamos a disposición para aclarar todos esos temas. El tema lo recibimos con mucho gusto. Les doy la información de los teléfonos.
Sí.
Anabela es la secretaria que está trabajando en UPC. Uh-huh. Y está el 410-1415. Uh-huh. Y mi teléfono es, característica de Córdoba, 351-5-422-885.
Bien.
Nosotros lo único que...
Sí, no, te iba a preguntar sobre la afiliación voluntaria. Ya quedó claro lo de la directa. Sí.
Bien. La afiliación voluntaria es... Hay entidades que tienen convenio con... No todos pueden hacer voluntaria. Nosotros, como UPC, somos entidad de convenio. Uh-huh. Y entonces, la afiliación voluntaria es totalmente voluntaria. Uh-huh. Como dice la palabra. Entonces, directamente el afiliado tiene que pagar, porque hay una nueva escala que no se los vamos a mencionar, porque si no se presta a confusiones. Si tienen dudas después, en todo caso,
sí,
para eso...
¿Quiénes son sujetos de afiliación voluntaria?
En el caso de la Unión de Educadores,
sí.
Nosotros, la exigencia, porque se le pone cada entidad de convenio.
Correcto.
Pone las exigencias para con los afiliados.
Bien.
Porque en ese caso nosotros tenemos desde UPC el convenio para nuestros afiliados. Uh-huh. Únicamente.
Uh-huh.
Hay otras entidades que se dedican a afiliar, y eso disponen ellos. Cada entidad tiene su reglamentación. Ahora, la Unión de Educadores tiene que ser afiliado a UPC, porque una de las condiciones es que debe ser descontado por planilla, o sea, por el salario.
Uh-huh. Para ser parte de los convenios que hace el APROS con, en este caso, UPC.
Sí. Uh-huh. Porque esta aclaración viene, la quisiera aclarar bien.
Sí.
Mejor dicho, nosotros, el afiliado, por la entidad de convenio, no hace compromiso con el APROS, hace con la entidad de convenio. Y la entidad de convenio la hace con la diferente, con el APROS. Mm. O sea, nosotros, nuestros afiliados, hola. Tienen el compromiso con nosotros, y nosotros con la obra social.
Uh-huh. Está bien. Bueno, ¿y cómo se puede dar de baja a quienes no deseen el servicio?
Bueno, ahí se tienen, por eso se tienen que acercar, lo pueden hacer en las oficinas de UPC, o lo pueden hacer directamente en el APROS.
Uh-huh.
Tengan en cuenta que aquellos que cumplen 26 años y los padres no quieren tenerlo, le va a venir el descuento ahora, que son alrededor de 2.500 pesos, y yo creería que el que no desea tenerlo afiliado,
sí,
se tiene que acercar y llenar una planilla para solicitar la baja.
Claro, en este caso es más de 26 años, y entre 21 y 26 en caso de que no esté cursando estudios universitarios.
Exacto, correcto.
Está bien. Como decíamos al comienzo, todos los abril hay que ir y certificar que se está cursando regularmente.
Perfecto, correcto.
Bien. ¿Cómo pueden gestionar las consultas los afiliados y las afiliadas? Bueno, lo decías hace un ratito, ¿no?
Sí, a los teléfonos que mencionaba. Bien. Hace un momento.
Perfecto. Sí. Repetilos nuevamente para cerrar, porque me parece importante,
sí,
Ramiro.
El 410-1415 es la oficina de UPC. Bien. Tiene acceso directo.
Perfecto.
Y el teléfono personal mío es 351-5422-885.
Perfecto, muy bien.
Bien, Ramiro, discúlpame, sí. Oscar acá te saluda también para dejar una última aclaración. Cabe tener en cuenta que últimamente, además de la suba en el COSEGURO, que lo determina el APROS con una resolución, y que sí. UPC, a través de su centro de salud como entidad oferente, hace una especie de descuento,
bonificación
especial, bueno, claro. Sí. A sus afiliados. Pero que, por sí. favor, todos los afiliados a la APRO, sean docentes o no, y afiliados a UPC o no, estén atentos a las informaciones que va publicando el APRO, porque está habiendo cambios en estos modos, en las edades, en esta, como decías vos, si el afiliado no presenta en tiempo y forma la constancia de alumno regular de su hijo, le van a descontar como si fuera un afiliado voluntario, y esto lo va a sorprender, pero fue una falta que el mismo afiliado tuvo.
Claro.
Todas estas informaciones tiene que estar atento el afiliado y no dejarse sorprender, porque está habiendo cambios, ¿no es cierto?
Es correcto, Oscar. Uh-huh. Nosotros le solicitamos, y sobre todo a partir del próximo mes, que va a haber modificaciones importantes, y bueno, allí tendrían que verificar su recibo de haberes.
Claro, lo que decía
recién. Con el recibo de haberes es fundamental acercarse por alguna de las dos instituciones, o sea, por UPC o por la obra social.
Ah,
y nosotros allí, yo estoy de 9 a 17 horas, uh-huh. Estoy a disposición de los afiliados.
Perfecto.
Así que, nosotros tenemos mucha información que después la vamos a seguir compartiendo, si ustedes nos permiten,
claro.
En otra oportunidad.
Por supuesto.
Queremos informarle que el tema de la provisión de medicamentos, el tema de prótesis y todas esas inquietudes que cuando le sucede a un grupo familiar, que hay uno de la familia que está complicado, no saben a quién recurrir. Nosotros estamos a disposición.
Ramiro, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Muchas gracias, muy amable.
Bueno, Ramiro González, gestor de la APROS, el nexo entre UPC y la obra social provincial. Hermosa canción, El Embudo. Mercedes Sosa,
León Gieco. Venga, mi hijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país.
Los frutos, como quien dice, hagan él.
Hermoso tema del embudo. Ahí estaba una versión de un tema de León Gieco, Mercedes Sosa y varios rockeros, entre ellos Moyo y Orio y varios, ¿eh?
UPC. Ya somos más de 42.000 afiliados y afiliadas en los 26 departamentos de la provincia.
Bueno, esta semana desde el Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich anunció la creación del Servicio Cívico Voluntario en Valores en el ámbito de la Gendarmería para jóvenes de entre 16 a 20 años. Un anuncio que generó cierta perplejidad, muchas dudas, rechazo fundamentalmente. Vamos a escuchar lo que decía Flavia Terigi, experta en educación desde la CETERA, desde el gremio de base más importante, el gremio más importante que tienen los docentes en Argentina, la mirada desde la educación, porque también se metió con la educación pública, un poco lo que decíamos al comienzo respecto de este servicio cívico voluntario. A ver.
¿Qué tiene que ver prestigio con especialidad? No puede esperarse de una institución que por definición se ocupa de tareas represivas que pueda asumir la formación de nuestros jóvenes en valores ciudadanos. Me cuesta entender que un ministro de Educación que admite públicamente la incapacidad de su cartera para asegurar los derechos educativos de los chicos y las chicas no renuncie en el acto. Los chicos y chicas que hoy tienen 16 años, sin trabajo, sin estudio, tenían entre 12 y 13 años cuando este gobierno comenzó. ¿Ustedes no creen que deberían asumir alguna clase de responsabilidad si la única respuesta educativa que pueden dar 3 años y medio después es la gendarmería?
Claro, porque la confusión mayor surge al otro día del anuncio cuando, para defenderlo, Patricia Bullrich dijo que, según un estudio al que aludió, la gendarmería tenía más prestigio, era la institución del Estado que mayor prestigio tenía, por encima incluso
por encima
de la educación.
De la escuela pública, sí.
Con lo cual lo pone en un mismo nivel, en un nivel de igualdad, con lo cual confunde aún más, porque si el día anterior había anunciado un servicio cívico voluntario donde se iba a instruir en determinadas cosas, entre otros valores, al otro día lo compara con la educación pública, entonces uno, ¿qué onda? ¿Reemplaza la educación pública? Habían intentado, claro, aclararlo.
De o cubre falencias que
cubre falencias en la educación pública,
según su visión.
Claro, lo va a hacer desde la gendarmería. Bueno, genera un montón de dudas, pero particularmente rechazo. La alusión que hace Flavia Terigia al ministro de Educación, a Finocchiaro, es que fue consultado y fue muy tibio respecto de lo que había dicho Patricia Bullrich. Quedaba claro que
contradijo de alguna manera, sí, pero no puso las cosas en su lugar.
No con su renuncia. No. Lo contradijo, bien, quedaba claro que no estaba muy de acuerdo, pero bueno. Está en línea Guillermo Parodi, que es el secretario de prensa de CETERA. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
Bien. ¿Vos entendiste qué es lo que...? Porque creo que ninguno de nosotros ha logrado entender qué es lo que se le ofrece a los chicos de 16 a 20 años. Lo que sí está claro que apunta a los que se conocen como niní, no trabajan ni estudian. Pero de ahí en adelante está complicado entenderlo.
No se entiende porque no lo dijeron, no está escrito. La resolución que firmó la ministra de Seguridad no dice nada. Después en otro tramo, desde la presentación, cuando le hacen una pregunta al ministro Finocchiaro, él dice que va a estar a cargo del INET porque se le van a enseñar oficios. La verdad que es muy vago. Nos da la sensación que son estas nubes que tiran como para confundir, para poner otros temas, para ocultar estas cortinas de humo que utilizan constantemente. Uh-huh. Ahora, la verdad que es una cortina de humo que se metieron con algo que en la sociedad tiene mucho prestigio, que es la educación, sí, pública. Uh-huh. Yo no sé de dónde sacó la ministra de Educación que la gendarmería es una entidad prestigiosa. En general, en el pueblo, en los trabajadores, hoy decir gendarmería está totalmente ligado a decir represión. Uh-huh. Nosotros tenemos las imágenes más frescas de lo que fue la muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, en dos acciones represivas que estuvo la gendarmería. Uh-huh. Tenemos presente la represión en el año 2017, cuando fue la movilización del conjunto del movimiento obrero contra la reforma previsional que se estaba sancionando en el Congreso, y tenemos la memoria de lo que decían los medios, que la gendarmería y las fuerzas represivas habían agotado el parque de balas de goma contra los trabajadores. La verdad no sé dónde miden ellos el prestigio de las instituciones, cuáles son. Uh-huh. Lo que sí nosotros tenemos, en la medida que nos dan las familias, los estudiantes, aquellos que están en la escuela pública, que caen en la escuela pública, como le gusta decir al presidente, y que nosotros decimos que caemos orgullosamente en la escuela pública. Uh-huh. Porque verdaderamente ahí están los valores, ahí está el conocimiento. Yo no sé tampoco de dónde sacan que una fuerza represiva, una fuerza de seguridad como es la gendarmería, pueda hacerse cargo de formar a los estudiantes en valores. ¿Cuáles son esos valores? Uh-huh. Hoy necesitamos que nuestros estudiantes se formen en valores de la democracia, en los valores de la solidaridad, en los valores del mundo del trabajo. Bueno, todo eso no está en la gendarmería. Uh-huh. No está porque es una fuerza de seguridad, no tiene por qué estarlo tampoco, diría.
Está bien.
Pero lo preocupante de esto, además, es lo que ustedes pasaban recién en ese fragmento de Flavia Terice, cuando dice, estos jóvenes de 16 años, que los llaman de los nini, tenían entre 12 y 13 años cuando asumió este gobierno. Mm. Lo que estamos hablando acá es un fracaso rotundo, y lo admite el ministro de Educación frente sí. a las cámaras, de las políticas educativas de este gobierno.
Sí, de hecho, me parece que el anuncio es la admisión, porque en el anuncio, en cuanto a la... más que la fundamentación, el objetivo que tiene, lo dice la ministra, lo dice Ritondo, lo dice Finocchiaro, es que esos chicos no hacen nada y algo tienen que hacer. Y de 16 a 20 años están en edad escolar, es decir, y la educación es obligatoria, ¿no?
Es obligatoria, y a veces dejamos caer esa obligatoriedad en las familias o en los estudiantes. Lo que estamos hablando es la obligatoriedad del Estado. Mm. Y el Estado tiene que garantizarlo, no solo poniendo una escuela con la puerta abierta, sino con todas las políticas concurrentes que hacen que esos jóvenes estén en la escuela. Entonces, esos jóvenes a lo mejor no pueden ir a la escuela porque no tienen dinero para viajar, no tienen dinero para comprar los libros, el material didáctico. Entonces, tiene que incentivarlos y tiene que poner becas, tiene que poner todos los programas que ayuden a las trayectorias educativas. Lo que estamos viendo es verdaderamente cuál es la política educativa de este gobierno, que es la nada. Que el que pueda estudiar, que estudie, el que no, es la meritocracia, son los talentos, todos estos nombres que le fueron dando y todas estas instancias que trataron de instalar permanentemente.
No,
sí, entonces, aparte el que aprende es porque hizo mérito, no porque tiene que haber un Estado atrás presente.
Claro, sí, aparte por definición, es decir, ¿por qué se supone que van a ir voluntariamente a algo que no les... porque al principio dijimos, bueno, no sé, le enseñarán oficio y le darán alguna beca, no hay presupuesto para esto, lo aclaró Ritondo, es decir, con lo presupuesto que hay, ¿por qué se supone que si no van a algo que es obligatorio, como es la escuela, que es gratuito y demás, van a ir a algo que es voluntario?
No tiene lógica. Pero además, recordemos, pensemos un joven un poquito más, de 16, 17 años, que ya ha terminado la secundaria, que está cerca de los 20, y que quiere estudiar oficios. El sistema educativo tiene los espacios de los centros de formación profesional, digamos, hay una oferta educativa muy buena. Lo que hay que hacer es ponerla en valor, hay que promocionarla y garantizarle el acceso a esos jóvenes. Uh-huh. Como repito, ya sea a través de becas, a través de proyectos que acompañen las trayectorias escolares. Recordemos, este es el gobierno que recortó el presupuesto educativo, que le quitó las neguas a los estudiantes, que le sacó los libros a las bibliotecas escolares, uh-huh. que eliminó la capacitación docente continua, que secuestró toda la información que tenía la DINIES, la Dirección Nacional de Investigación Estadística, y se la entregó a una empresa privada. Entonces, verdaderamente lo que estamos viendo es que esto es la renuncia definitiva del gobierno a ser garante del derecho social a la educación.
Bien. Más allá de este posicionamiento que nos estás brindando, en caso de que avance, porque bueno, habrá que ver qué es lo que pasa, tiene toda la pinta de ser otro anuncio en tiempos preelectorales y demás. ¿Tiene CETERA previsto algo al respecto?
Sí, seguramente nosotros vamos a buscar cuáles son las formas, digamos, desde lo legal, para que esto no siga avanzando, porque nosotros tenemos... hay un cuerpo normativo de leyes, desde la Ley Nacional de Educación, la Ley Nacional de Educación Técnica, la Ley de Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley de Financiamiento Educativo. Digamos, este proyecto va contra todas estas leyes.
Claro.
Contra todas estas leyes. Entonces, vamos a avanzar desde ahí y seguramente también lo haremos a través de acciones gremiales.
Está muy bien. Guillermo, te mandamos un abrazo y muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen
Guillermo día. Parodi, secretario de prensa de CETERA.
Llámanos al 410-1400 o acércate a UPC, 25 de mayo 427.
Bueno. Bueno, seguimos en la tiza y ahora con información breve. Atención, el kit escolar 2020 ya está para inscribirse, sí, ya se está preparando.
Ya está en marcha el kit para anotarse para el kit escolar. Pero nos comentaban los chicos, cuando nosotros decimos chicos de sistema, son los que están en estas cuestiones de
la programación,
el tema de que todo funcione, el sistema de autogestión y eso. Y han detectado que hay algunos compañeros que han hecho el trámite por la autogestión y le ha faltado el último paso, que es el último clic, que es el confirmar. Tienen todos los pasos hechos, pero al no poner el confirmar,
es como si no se hubiese hecho el trámite.
Confirmado.
No queda registrado.
No queda registrado. Entonces, bien, hay alrededor de unos 600 casos más o menos. O sea, bastante importante la suma. Así que, compañeros, fíjense.
Y el botoncito dice confirmar.
Es un botón bastante visible que en este momento, a ver, no recuerdo bien si dice solicitar o confirmar, pero es el final del
trámite. El final del trámite, abajo todo.
Para que se registre realmente,
hay que apretar ese botón.
Hay que apretar ese botón que está bien visible ahí abajito a la derecha.
Revisen. Perfecto. Que quede confirmado ese trámite.
Muy bien. Bueno, ya estamos a 20. ¡Ah, feliz día del amigo!
Claro, feliz día. No nos hemos dado cuenta.
La verdad, es en 20 de julio.
50 años hace que el hombre llegó a la luna. No,
feliz alunizaje, si es que cabe, qué sé yo, digo, ya que estamos en 20.
¿Habrá llegado a la luna?
¿Cuánto habremos a la luna?
Fabián.
Digo, no sé, qué sé yo. En aquella época había una tía mía que decía que era una película.
Tanta contradicción hay.
Bueno, pues se supone que sí. Si los soviéticos le dieron el visto bueno y en su momento lo asumieron como. ¿Vos todavía tenés dudas?
Sí, no, digo, está bien, habremos ido. ¿Por qué no fuimos otra vez?
No, sí, intentaron varias veces. Después hubo una que te acordás que terminó mal, la de la película, cierto. Problema Houston.
Es cierto.
No, sí, se intentó.
Pero bueno, podríamos
Apolo 13.
Otra vez.
¿Eh?
Apolo 13. Apolo 13. Pero bueno, lo importante es que el día era amigo.
Feliz día, feliz día.
Bueno,
una buena noticia para el día del amigo.
Sí, una buena noticia es que. Pensé en 20 porque falta poco para que empiece la liquidación de haberes. Que traerá la novedad de la cláusula gatillo.
Bueno, hace unos días, si mal no recuerdo, martes o miércoles de esta semana que terminó, se publicaron los índices de inflación. Uh-huh. ¿Sí? Y el índice del consumidor de Córdoba en el mes de junio dio una cifra del 2,43%. ¿Sí? Si bien es un poquito inferior al anterior, en realidad no baja significativamente. De esta forma, el porcentaje acumulado de enero, junio del 2019, ya es del 21,72% en Córdoba. Uh-huh. En el nivel nacional está pisando el 23%, que uh-huh. era el porcentaje de inflación que preveía el gobierno nacional en el presupuesto
para todo el año.
Uh-huh. En Córdoba es del 21,72%, y el acuerdo salarial que se firmó a principios de año establece que la cláusula gatillo, que se paga hasta agosto inclusive, según el IPC de junio, se cobrará con los haberes del mes de julio, a los primeros días de agosto. El porcentaje de 2,43% será aplicado en todos los ítems remunerativos de los haberes de junio para los docentes en actividad y sobre el básico de los haberes de los jubilados.
El 2,43% también para los jubilados.
También para los jubilados. Esto significa que de principio de año hasta ahora el haber de los docentes se habrá actualizado con este cobro.
Exactamente.
21,72%. O sea, a la par de la inflación.
De lo que es el IPC Córdoba.
Bien. Vamos a repasar rápidamente lo que hablábamos con el amigo Pedernera la semana pasada. Se han oficializado las listas para las elecciones que serán el próximo 23 de agosto.
Y además, Daniel, ya se publicaron, que es un paso del cronograma electoral. El día 17 se publicaron en el mismo periódico diario medio que se hizo la convocatoria.
Bien.
Así que ya están. Y obviamente que si quieren saber los nombres de los candidatos de cada lista, cada agrupación, aspirante a conducir los destinos del gremio, tendrá la oportunidad de hacer campaña hasta el 23 de agosto, ¿no?
Bueno, las que compiten son tres listas: la pluricolor, la celeste y la fucsia. No en todos los departamentos compiten la tres. Vamos a hacer un rápido repaso para consejeros departamentales y delegados departamentales. Calamuchita se presenta la celeste, en Capital las tres, pluricolor, celeste y fucsia. En Colón las tres, en Cruz del Eje pluricolor y celeste, en General Roca la celeste, en San Martín la pluricolor y la celeste, en Ischilín la celeste, en Juárez Selma la celeste, en Marcos Juárez la turquesa, en Minas La Celeste, al igual que en Pocho y en Sáenz Peña. En Punilla se presentan las tres, pluricolor celeste y fucsia. En Río Cuarto, el color negro número 6, rosa celeste número 7 y naranja número 8. Río Primero, pluricolor número 1 y celeste 2. Río Seco, celeste. Río Segundo, pluricolor celeste y fucsia. San Alberto, pluricolor y celeste. San Javier, celeste y fucsia. San Justo, pluricolor y celeste. Santa María, pluricolor y celeste. Sobremonte y Tercero Arriba, celeste en ambos casos. Totoral, lista amarilla. Tulumba, la lista celeste, y en Unión, celeste número 2 y la esmeralda número 7. Estas son las listas que compiten, donde compiten, en los distintos departamentos del próximo 23.
Es así, y cuando uno, además de las tres que compiten por lo que es Junta Ejecutiva Central a nivel provincial, que son las tres centrales, pluricolor, celeste y fucsia, si uno ve en algunos departamentos otros colores reservados por lista, son alianzas que se realizan entre la celeste y algunas otras agrupaciones que llevan en algunos casos lista única, y hay otros que presentan solamente lo que le llamamos lista corta, que no presentan candidatos a consejos departamentales, sino solamente a delegados para la Asamblea Provincial.
Ah, claro. El caso de Río Cuarto, por ejemplo, que tiene la lista negra, la rosa celeste y la naranja. El caso de Totoral, que lleva la lista amarilla únicamente.
Claro, son alianzas.
Bien, perfecto.
UPC. Ya somos más de 42.000 afiliados y afiliadas en los 26 departamentos de la provincia.
Miguel Cantilo, invitados, la marcha de la bronca.
Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas.
Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar.
Para los que toman lo que es nuestro, o con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal.
Recibe siempre la mejor. Con el as de espada nos domina. Y con el de bastos entra Dai, Dai.
Marcha, un, dos.
No.
Queda claro, bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante.
Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si nos encarcelan la esperanza.
Bronca pues entonces cuando quieres que me corte el pelo sin razón.
Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador.
¡Marcha!
¡No!
Fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B.
Bronca.
bronca que también es esperanza.
Marcha de la bronca y de la fe.
Marcha de la Bronca, una nueva versión, Miguel Cantilo, su autor, una canción que debe tener como 50 años, casi como los años del hombre
que
llegó a la luna, más o menos, una nueva versión de la Marcha de la Bronca.
Brindamos atención médica en 35 especialidades y ofrecemos convenios con más de 250 farmacias en toda la provincia. UPC, cuidamos la salud de afiliados, afiliadas y sus familias.
Bueno, lo hemos hablado muchísimas veces al tema, sabemos de la demanda que hay. Estamos hablando de los talleres de educación sexual integral de la ESI. La Secretaría de Derechos Humanos y Género de UPC está recorriendo la provincia, y cuando decimos recorre la provincia es literal, porque viajan permanentemente, están viajando diariamente para generar espacios de debate, de sensibilización, de reflexión, para que las escuelas puedan tomar decisiones que garanticen el ejercicio de derechos de estudiantes de todos los niveles y modalidades. Ha venido a visitarnos Santiago Marlo, que es parte del equipo técnico que da los talleres en escuelas. Pero vamos a escuchar primero a una directora, porque son muchas las escuelas, muchísimas las escuelas que reciben al equipo de la UPC. En este caso es una directora de la escuela, la directora de la Escuela Belgrano de Tancacha. Liliana, la escuchamos, a ver.
Soy Liliana Pobor, directora del Instituto Manuel Belgrano de Tancacha. Sin lugar a duda, son más que importantes realizarlos. Trabajar sobre los 5 pilares y que tanto los niños, niñas, los jóvenes, las jóvenes, puedan apropiarse de los 5 pilares que abarca la educación sexual, no solamente lo biológico. Los movilizó mucho a los chicos, opiniones muy encontradas, distintas reacciones, inclusive de las familias que durante el desarrollo de los talleres para los jóvenes se llegaron un poco para cuestionar y ver de qué se trataba. Entonces se los invitó cordialmente para que formaran parte de los talleres destinados a padres que iba a ser por la tarde. No es una comunidad muy grande Tancacha, por lo que consideramos que era importante poder compartir. Decirles a las demás instituciones, a las demás escuelas, que no teman acordar a que estos talleres se lleven al interior de cada institución.
Bueno, ahí estaba Liliana Pobor, que es la directora, como decíamos, de la Escuela Belgrano de Tancacha. Y está Santiago Marlos, les anticipábamos que es licenciado en comunicación, docente de nivel medio y es activista y es integrante del equipo de ESI de UPC, de la Secretaría de Género. ¿Cómo estás, Santi? ¿Cómo te va?
Bien,
buen día.
Todo bien. ¿Vos cómo vas?
Muy bien. Pensaba mientras escuchaba a la directora que debe ser, es una opinión absolutamente personal, pero parece que muchos van a coincidir en esto. Creo que lo que se está generando a partir de todos estos talleres, de la ESI, es el debate más rico y más positivo que se está dando a nivel social, al menos en la Argentina, porque es un debate necesario y rico, aún con posiciones enfrentadas, pero me parece que es un debate que genera avances. No sé cómo lo notás vos, que sos el que está en esta noble y supongo que muy entretenida tarea de los talleres, ¿no?
Creo que es un momento histórico,
sí, ¿no? Porque yo creo que sí.
También hay una madurez en la participación de los chicos, de las chicas, sobre todo, y una necesidad de explayarse. Cuando uno llega a estos espacios y se habilita la palabra, La verdad que lo que vas escuchando es que, y te das cuenta también qué escuelas han trabajado, le decía anteriormente, cuando te reciban, y cuáles todavía están un poco con necesidad de herramientas. Nadie nació sabiendo,
claro.
Y nosotros somos de generaciones donde de sexo no se hablaba absolutamente nada, así que aquellos que no fuimos instruidos en la educación sexual, hoy nos paramos frente al aula, ¿no? Con lo que hemos recibido, lo que hemos aprendido, y bueno, la verdad que es hermoso lo que está pasando. Hay como mucho encuentro que se da. Decía, por ejemplo, Liliana, que fuimos a visitar en junio esta escuela, hablaba de los cinco ejes, y creo que uno de los de las cuestiones es siempre poner en valor la afectividad, que si bien los cinco ejes están intercalados y están...
¿Cuáles son los cinco ejes, para repasar?
Bueno,
que imagino que son los ejes que marca la ley, digamos.
Sí, sobre eso se trabaja, y cada uno de esos ejes está avalado por leyes nacionales,
claro,
que
sí,
se han discutido en ministerios
de toda
la provincia, consejos, uh-huh, organizaciones, digo, porque por ahí cuando uno plantea la ESI a veces piensan que es una cuestión que se nos ocurrió a nosotros el gremio.
Sí, sí,
¿no?
hay que decir que está largamente consensuada. Sí,
ley vigente del año 2006.
Vigente y largamente consensuada.
Así es, así es.
Desde hace muchos años.
La 26.150 propone cinco ejes de trabajo. Primero, el reconocimiento de la perspectiva de género. Arrancar en el reconocimiento de las diferencias que hemos tenido históricamente en cuanto a la desigualdad entre hombres y mujeres. Mm. Problematizar y cuestionar los estereotipos, ¿no? Incluir el concepto de igualdad de género. Ese sería uno de los ejes. El segundo es respetar la diversidad, en el sentido más profundo de convivir con una sociedad plural, en el respeto a la orientación sexual, a la identidad de género, a la expresión de ese género, y el rechazo absoluto a la discriminación y a toda forma de violencia, uh-huh, por pertenecer al colectivo LGBTIQ+, ¿no?
Uh-huh.
Se dan todas las diversidades dentro de la escuela, por supuesto, pero sobre este tema que también está tan aún hoy, uno prende la televisión y ver crímenes de odio todo el tiempo, nos interpela desde un montón de lugares, al igual, claro, que los femicidios, ¿no? Mm. En este caso, travesticidios, transfemicidios, con otras figuras, pero que le agregan el odio y las hazañas por la diversidad.
Uh-huh.
Valorar la afectividad es otro de los ejes. Decía que este es uno como que tenemos que tenerlo en cuenta como el parangón o el abrazo general a todos los ejes, porque cuando nos vinculamos en las relaciones que establecemos, aún en la intimidad o en el ejercicio del sexo, cuando el chico o la chica lo elige en su momento, siempre pensamos en el amor y cómo se ha romantizado la idea de los vínculos, ¿no? Que si lo haces, que sea por amor, si lo haces, que sea en el seno del matrimonio, si lo haces, en realidad hablamos de afectividad, porque así sea un touch and go, como dicen los pibes ahora, en ese momento tiene que estar la mayor afectividad, porque estás cuidando, claro, tu propio cuerpo, el cuerpo de la otra persona con la que estás compartiendo.
La afectividad es la antítesis, ¿no?, de la violencia.
Exactamente, ¿no? Y donde aparecen acá los valores, los sentimientos, las emociones. Acá hay valores, ¿no? Valorar lo que somos primero como personas con nuestros temores. Otro de los ejes sería el ejercicio de nuestros derechos, que lo decías vos ahí en la introducción al tema, pensando en que niños, niñas, adolescentes son sujetos de derechos, con plena capacidad para participar, para ser escuchados, y que se corrió el lugar tutelar, digamos, de los adultos y del Estado, ¿no? Y que hoy pueden elegir, y hay leyes que avanzan en esto. Y finalmente, el cuidado del cuerpo,
claro,
y la salud. La salud, que también incluye todas las
cuestiones. Lo pone finalmente, y en algún momento cuando se hablaba de esto, estaba primero y casi único, digamos.
Exactamente.
La educación sexual era...
Solo eso.
Solamente una cuestión casi biológica.
Uh-huh. Lo biologista, digamos.
Sanitarista.
Sanitarista.
Así es, así es.
Decías recién que visitan escuelas donde se nota, las escuelas donde han trabajado el tema y aquellas escuelas donde no se ha trabajado tanto. Uh-huh. Pero me llamó la atención y me parece válido rescatar que pese a no haber trabajado, porque que vayan a escuelas donde lo trabajan, no es lógico que los llamen a ustedes para potenciar, uh-huh, pero que los llamen donde no lo han trabajado.
Uh-huh,
eso
sí,
me parece piola. ¿Cómo evalúas eso? ¿Por qué sentís que pasa eso?
A mí me parece bárbaro que eso suceda, porque vuelven a reconocer al gremio como una institución educadora también, que va a formar a los docentes que después tienen que tener las respuestas en el aula, ¿no? Entonces, cuando llegan los pedidos, los talleres nosotros los hacemos dirigidos a docentes, administrativos, directivos, esa es una línea de talleres. Otros se hacen con las familias que quieren conocer los contenidos de de educación que uno se le va que se le va a dar a través de la escuela, y los talleres que están dirigidos a estudiantes, a chicos y chicas que están desde el nivel inicial. Nosotros vamos a jardines de infantes hasta nivel superior, participamos en jornadas, en un montón de
espacios. ¿Y es la institución, ¿no?, la que decide qué tipo de taller quiere?
La institución hace el pedido enviando un correo.
Y puede pedir un taller institucional para docentes o para alumnos o hasta para la familia, lo decide la escuela.
Puede pedir cualquiera de estos. Siempre sugerimos comenzar por el taller dirigido a docentes, porque consideramos que son quienes están todos los días, ¿no? Claro, nosotros vamos y estamos a lo mejor en un evento que deja un montón de dudas, que un montón de preguntas y cosas que hay que contener después, ¿no? Con información y poniéndose a la altura de las preguntas de los chicos que hoy ponen en jaque la autoridad frente al curso, porque no sabes, entonces te pasan el trapo, no podés saber. Entonces por eso es que sugerimos hacerlo con docentes primero, y que nos llamen. Está buenísimo, primero porque hay un reconocimiento de que el gremio también puede hacer este tipo de actividades, y después porque reconocen que están necesitando una herramienta. Yo también soy docente de nivel medio, y cuando no sé, digo, ¿y dónde tengo la respuesta? Claro. A un adolescente que no le responde, lo perdés.
¿Cuál es? Vos sabés que yo desconocía lo de las familias. Uh-huh. Y me parece piola, porque se abre absolutamente el abanico, porque también se genera mucho prejuicio con el tema de, ¿y la familia cómo hace para enterarse? ¿Qué le enseñan a los chicos? Y toda la historia. ¿Cuál es de los tres talleres es el más rico? ¿Cuál es el más difícil? ¿Cómo funciona lo de la familia? Porque ahí hay miradas por ahí de gente que tiene otra edad, mucho más grande o más chico, pero que por ahí tiene otra forma de pensar, que no comulga mucho, que hay de todo ahí, ¿no?
Hay de todo. En realidad, si bien están divididos como cinco ejes, es como una gran temática donde van todo entrelazado. Nosotros, por nuestra especialidad y nuestra formación como talleristas, abordamos determinados ejes de la currícula de la ESI, ¿no? Silvia Marchetti es la secretaria de Derechos Humanos y de Género, que está a cargo de la provincia, y nos deja trabajar con total libertad, buscando que en el ámbito del taller, justamente, uno tiene que estar todo el tiempo recreando, inventando, creando, porque llevas determinados temas o pensás que van a ser los más solicitados, y cuando llegás es solicitado o pensado por adultos, pero cuando lo tenés con chicos dices, pero eso, profe, ya está, ya lo sabemos, ahora vamos a esto otro. Entonces todo el tiempo te estás reinventando, vas con una valija con distintos contenidos en función de la gente que te espera y qué evolución vas teniendo, ¿no?
Claro, para eso es un taller también.
Para eso es un, ¿no? Para eso es un taller. Y las familias aparecían con este temor, primero en la negación, lo notamos mucho en barrios donde por ahí más de periferia o de zonas de mayor vulnerabilidad, donde tienen mayor preponderancia o influencia espacios religiosos, ¿no? Y bueno, donde lógicamente es difícil a veces trabajar, y se generan debates que son muy ricos, porque en esos debates que siempre se dan en el ámbito del respeto, en el marco de la escuela, donde esos papás o esas mamás que pueden estar en desacuerdo con la ESI como materia, obligatoria, también siguen dándole a la escuela la educación de sus hijos, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
Por ahí empezamos a buscar, y en realidad lo que siempre nos llevamos de estas charlas es que es la falta de información crea muchos fantasmas, que es necesario bajar, y por eso esta dinámica de taller que hemos encontrado con un lenguaje llano, popular, muy claro. Llevamos materiales para trabajar desde audios, audiovisuales, hacemos presentaciones, hasta con artistas, con música, con juegos, como para poder brindar distintas herramientas y poder hacer cintura con un contexto donde hablar de educación sexual integral parece que tuviera de malo la palabra sexual.
Claro.
¿No? Porque nos volvemos a quedar ahí como en el sexo en términos de práctica, ¿no?
Santi, ¿cuánto hace que arrancaste vos con los talleres?
Mira, yo comencé hace un año prácticamente. ¿Un año? Sí, en la UPC.
Y están haciendo, porque me decías recién, el número es impresionante de talleres que hacen.
Es impresionante. Yo traje una ayuda de memoria posta, porque la verdad que estaba viendo, es entre nosotros en chiste cuando vamos por las rutas, ¿no?
Tiene más kilómetros que el chofer de interurbano,
impresionante. Olvídate, le estamos quitando fans a Ulises, a Carlos, por ejemplo, te hago así, digamos, abril. Estuvimos en Anisacate, en Altagracia, en El Gateado, dentro de Córdoba Capital, sobre todo la última semana, porque esto era que se terminaron de acomodar las escuelas después del inicio de clases, sí. ¿No? Villa Libertador, y también estuvimos con docentes de Bower, de la cárcel de varones, de mujeres, digamos, capacitando también a docentes para el abordaje y con un proyecto futuro de trabajar con los estudiantes, ¿no? En contexto de encierro. En mayo estuvimos en Cosquín, en Embalse, en Villa Valeria, Villa Guidobro, en Huincas, Renancó, en Marco Juárez, San Francisco, en Santiago del Estero participamos en el Congreso Nacional de ESI con un stand. El año que viene ya nos invitan a llevar nuestra experiencia de territorio y a compartir con personas como, no sé, uh-huh. La verdad que es muy lindo lo que está pasando, ¿no? Y bueno, después, no sé, Mendió las Aguas de Oro, Unquillo, Saldana,
y los Granja. Pedidos son crecientes, cada vez hay más pedidos. En tu año de experiencia, uh-huh. ¿Cuál, yo no sé si hay un tema de moda, por eso te lo pregunto, pero digo, imagino que hace un año el tema más demandado habrá sido uno en torno a estos ejes, y hoy quizás sea otro. ¿Qué notas que ha cambiado o no? Siempre es ¿se ha avanzado en algo? Uh-huh. Te pongo como ejemplo, no sé, se me ocurre cualquier cosa, ponele, hace un año a lo mejor el tema más pedido era embarazo adolescente, ponele,
claro.
Hoy uh-huh. puede ser transgénero, a eso me refiero, si es que ha cambiado o más o menos sigue siendo lo mismo la demanda.
Creo que cada uno de nosotros, por la especialidad que tenemos, a veces recibimos distintas cuestiones, digamos, que hacen a la propia participación. Yo lo veo, digamos, en el caso de los temas que abordo de diversidad y como persona trans, donde también hay fue una decisión política de la UPC de incluirme en los talleres y proponerme ser parte de sus capacitadores, y la verdad que es hermoso, porque es una militancia y una convicción que, bueno, no porque esté Fabi acá, porque la verdad tenemos muchas charlas y también unas lindas discusiones ahí, pero realmente hubo una decisión política y hoy somos solamente dos personas trans que estamos dentro de los gremios. Una es una compañera en ACMER, en Entre Ríos, en Gualeguay, uh-huh. Alejandra, y yo acá en Córdoba, y no ha habido participación de otros compañeros, ¿no? Entonces creo que eso en principio habla de un lugar, de un posicionamiento donde es más fácil, habilitado por la estructura para poder dentro del aula hablar de la empatía y poner también el cuerpo como un territorio pedagógico.
¿Y notas que se ha avanzado en empatía en un año respecto de esa cuestión?
Creo que sí, creo que sí, creo que sí. Cuando alguien viene y te desnuda el alma prácticamente, porque también cuando me convocaron no era un requerimiento, decir, pues ya que sos trans, decir que sos trans, claro, ¿viste? Onda específica.
Claro, sí. Te llamamos porque sos trans.
No, claro. Eso es una de las cosas. Y lo importante, lo que dice Santiago, perdón que me meto, pero lo importante es la decisión política que hemos tomado como sindicato de hacer esto, de discutir esto, pero no solo es una decisión política porque se nos ocurrió, sino porque es una demanda que nosotros hemos escuchado desde todos los ámbitos de lo que nos toca, ¿no? Desde la escuela, y queremos colaborar en esto que decía Santiago, de espantar los fantasmas que hay. No hay una currícula oculta de ESI, esto hay que aclararlo, que andan en las redes dando vueltas, cosas de que se hacen en las escuelas, que son todas mentiras.
Y si no, no habría talleres para la familia.
Yo creo que esto que dice Santiago, que está pasando en estos tiempos, ¿no? En estos últimos tiempos, lo veníamos charlando cuando veníamos en el auto, recién, cuando uno va escuchando a gente que va dándose cuenta y va exponiendo lo que siente, porque se ve que no hay nada perverso en esto, al contrario.
Todo lo contrario, exacto.
Todo lo contrario. Entonces, para la familia, los papás, lo que sean, tengan dudas, está la currícula de ESI para que vean que no hay nada oculto, y menos como nosotros, como sindicato, que con lo que dice Santiago, es cierto, discutimos y hablamos y aprendemos.
Nos están echando.
Bien.
No tengo nada contra vos, mucho menos contra Santiago. Bien. Pero esa musiquita de fondo, ¿sabe qué significa?
No la estoy escuchando porque usted tiene el
auricular.
La cartilla de identidad de género la pueden descargar dentro de la UPC. Es una guía administrativa para administrativos y docentes para el reconocimiento de la identidad de género de los estudiantes.
Gracias, Santi. Gracias. Ahí está Santiago Merlo, que es parte del equipo que da los talleres de ESI, es licenciado en comunicación, docente de nivel medio y activista. Gente, gracias. Nos reencontramos la semana que viene.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.